Jorge Alejandro Katz en Radio Nacional te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, qué gusto irte. Jorge, ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que está ocurriendo?
Mira, hasta creo que la reunión del Grupo de los 20 hasta ahora ha sido un éxito extraordinario. Falta todavía el acontecimiento central de esta reunión del Grupo de los 20, que es la reunión, que es el encuentro que va a tener lugar en el día de mañana, a la noche, entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping. Exacto. En donde los dos líderes de las superpotencias de la época van a negociar lo que puede ser un acuerdo sobre para poner término, aunque sea en forma provisoria, al actual conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que es el mayor factor de riesgo que enfrenta en este momento la economía mundial.
¿Qué previsión haces respecto de ese encuentro y de la evolución de ese vínculo?
Yo tengo una expectativa muy optimista, te diría, en el sentido de que al menos lo que habría sería una tregua, una pausa en este conflicto para dar lugar a negociaciones ampliadas y directas que tendrían lugar en Estados Unidos, en donde se presentarían en la primera semana de diciembre una delegación encabezada por el viceprimer ministro chino, Liu He, que es la cabeza de los equipos económicos y financieros de la República Popular, acompañado por 30 funcionarios de esa área de primera línea, para negociar una profundización de los reclamos para satisfacer en forma profundizada la mayor parte de los reclamos que realiza Estados Unidos respecto a la República Popular.
No parece irracional pensar que China se va a acomodar a buena parte de los reclamos. China también tendría mucho para perder en una guerra con los Estados Unidos.
Bueno, exactamente. Yo te diría que la posibilidad de una guerra, en el sentido de conflicto sin cooperación,
eso es.
Yo diría que habría que descartarlo. Lo que está en juego en el momento actual es una reformulación de los términos de equilibrio entre las dos superpotencias de la época, sobre la premisa de que en los últimos 2 años, con el gobierno de Donald Trump, los Estados Unidos han vuelto a adquirir el liderazgo mundial.
¿Vos pensás que China está realizando verdaderamente un desafío hegemónico a los Estados Unidos?
No, en absoluto, en absoluto. El sistema mundial se ha unificado completamente a partir del año 2008, cuando se produce la crisis financiera internacional con la caída de Lehman Brothers en Wall Street. Y esto abrió una nueva etapa en la historia del mundo, porque al mismo tiempo se completó el proceso de integración mundial del capitalismo. Y en este sentido, lo que está en juego ahora son los términos en los que se presenta la relación de tipo competitiva, necesariamente de carácter estratégico, que existe entre Estados Unidos y China. La visión que tiene Estados Unidos de la República Popular es la que ha formulado, la que formula la estrategia de seguridad nacional norteamericana, dada a conocer por el gobierno de Donald Trump en diciembre del año pasado. La caracterización que hace la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de respecto a China es que la considera la principal competidora estratégica de los Estados Unidos, que además, y este es un aspecto de especial importancia a tomar en cuenta para ubicar qué es lo que está en juego, la propia estrategia de seguridad nacional considera a China una amenaza existencial para los Estados Unidos, porque lo que ocurre es que en los últimos 5 años, por el giro cualitativo dado a su economía, que la ha convertido esencialmente en una economía digital, China está en condiciones, en lo que está haciendo, de desafiar el poder de los Estados Unidos en lo que se refiere a las características básicas del poder político en el siglo XXI, que consiste en el dominio de las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial, especialmente la principal, la característica que es la inteligencia artificial.
Mariano Schuster quiere hacerte una pregunta.
¿Cómo no? Sí, Jorge, un gusto saludarlo.
¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Le quiero hacer una consulta. Nosotros oímos desde aquel periodo de Deng Xiaoping, aquello de el socialismo de mercado con características chinas. ¿Podemos empezar a pensar en un capitalismo global con características chinas? Algo que era inimaginable hace 10 años. Es decir, para nosotros capitalismo y democracia liberal iban de la mano.
Mire, quizá un intento de encontrar una respuesta a su pregunta, que es absolutamente central, es comenzar con una afirmación. El sistema político en China es profundamente legítimo, tanto desde el punto de vista nacional como social. Este es un sistema político surgido de la historia china, en donde el papel gobernante de conducción que ejerce el Partido Comunista Chino hace a la historia de China de los últimos 200 años y en especial de los últimos 100.
Uh-huh. Es decir, que usted ve ese modelo como un modelo legítimo para China, pero cree que puede extenderse a otros países.
No, no, en absoluto. Esto es un fenómeno
puramente chino.
De la historia china.
Muy bien.
La historia de un pueblo con 5.000 años de historia.
Uh-huh.
Este es el dato fundamental a tomar en cuenta respecto a la República Popular. Es en definitiva, se trata del pueblo de la nación china.
Uh-huh.
Una nación, una cultura, una lengua que tiene 5.000 años de historia y que en los últimos 100 años, en especial a partir de 1949 y sobre todo desde la fecha decisiva de la China moderna, que es 1978, cuando con el liderazgo de Deng Xiaoping se abrió su economía y se volcó al capitalismo, a partir de ese momento, en los últimos 40 años, China se ha convertido ya no solo en la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, sino que en los últimos 5 años, con el liderazgo de Xi Jinping, se ha convertido en una superpotencia, porque el núcleo de su economía ahora funciona de acuerdo a las reglas del consumo doméstico, predominio del consumo doméstico, en una economía profundamente digitalizada.
Cecilia.
Jorge Castro, un gusto saludarlo y preguntarle,
sí.
Donald Trump suspendió su encuentro con Vladimir Putin. ¿Cómo ve usted que va a evolucionar este conflicto en la península de Crimea, que según el gobierno de Estados Unidos fue la causa por la cual se suspendió este encuentro?
Mire, parece ser efectivamente un conflicto de reducidas dimensiones. Tuvo lugar en el mar de Azov, y donde la Armada de Rusia capturó a 3 pequeñas embarcaciones ucranianas. Lo que se apresta ahora es a devolverlas a los integrantes, las tripulaciones de estas pequeñas 3 naves de la Armada ucraniana, devolverlas a Ucrania. El episodio no parece tener mayores consecuencias que eso.
Jorge, aparte de la cumbre Trump-Xi Jinping, ¿qué otro encuentro bilateral o multilateral parece relevante?
Nada comparado a lo que surge del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Es el eje de la política mundial en este momento. Se trata de las 2 mayores economías del mundo. Entre las 2, Estados Unidos y China, son más de 40% del PIB mundial. Además, los 2 países, sobre todo los Estados Unidos, pero también China ahora se acerca, son los que encabezan la nueva revolución industrial. El acuerdo o el desacuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping marca el destino del sistema mundial en su conjunto.
Una última pregunta antes de despedirte. ¿Qué es esta cumbre, esto que estamos viendo, para la Argentina?
Bueno, la Argentina es el país que huésped de esta cumbre del G20, que es, todo indica que es la cumbre más relevante de la historia del Grupo de los 20 desde el año 2008. El año 2008, la crisis financiera internacional, cuyo epicentro fue Wall Street, caída de Lehman Brothers, dio origen a la primera recesión de la economía mundial desde la década del 30. Lo que impidió que esta recesión que se produjo entre el 2008 y 2009 se convirtiera en depresión global prolongada fue fundamentalmente la acción coordinada como plataforma de gobernabilidad del sistema mundial del Grupo de los 20, que es el encuentro entre los 7 principales países más avanzados del mundo con los 13 principales países emergentes, uno de los cuales es la Argentina.
Jorge Castro, muchísimas gracias por tu comunicación con Radio Nacional. Muy buenas noches y hasta muy prontito.
Hasta luego, Alejandro. Gracias por llamarme.
Al contrario, gracias a vos.